10 años del decreto reglamentario de la ley de inclusión financiera. Antes de empezar a conversar con Martín Valcorba, leo un par de mensajes que han llegado ahora temprano cuando hablábamos de este tema. Lau dice, en casa nunca tenemos un peso cash encima. El otro día hablábamos con mi esposo si pasaba el apagón de España acá. Él me decía, no sé qué hacemos. Yo le digo, vamos a lo de mi madre, siempre tiene efectivo. Es más, no usa tarjeta de débito ni de crédito. También nos pasa que la empresa que nos entrega el agua, dice Lau, solo acepta efectivo. Le vivo sacando los ahorros a mis hijas porque siempre me olvido de sacar plata. Y Martín, de la audiencia, dice, todo atravesadito por la inclusión financiera. Hasta el cuidacoches le tengo que pagar con QR porque nunca tengo efectivo arriba. Ojo, me parece fantástico, porque mi sector, que es el desarrollo fintech, justamente él está dentro del sector, se ve muy beneficiado. Bueno, tenemos de invitado una persona que estuvo muy involucrada en la elaboración, discusión y defensa de esta ley de inclusión financiera hace unos cuantos años ya. Se reglamentó en el 2015, 2014 la ley. Martín Valcorba, buen día, gracias por la visita.
Buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Conversando sobre este tema.
Te encuentras de vuelta en el Ministerio de Economía y Finanzas, este tema, en otro lugar, actual subsecretario de Economía. En aquel caso eras el coordinador dentro del Ministerio de Finanzas, te habían dado el encargo de coordinador de inclusión financiera, ¿está bien?
Sí, fue un programa que en realidad comenzamos a diseñar en 2010, y ya sobre fines del 2010 empezaron a manejarse las primeras propuestas e ideas que estábamos teniendo sobre el tema. Y que tiene como un hito central, si se quiere, la aprobación de la ley de inclusión financiera, que fue en abril del 2014. Y después todo el proceso de reglamentación que fue largo, ¿no?
Claro, y tuvo etapas después también, pues se fue reglamentando, como pasa con los decretos reglamentarios. Te pido, sé que es difícil resumirlo, pero en dos minutos para después ir yendo a cada caso, ¿no? A los bancos, a los comerciantes y las protestas que tenían y que tienen aún. En dos minutos, si puedes decir, 10 años después de la reglamentación de la ley, ¿qué se logró con esta ley? ¿O en qué apoyó esta ley el cambio que ya se venía? ¿Cuáles son los logros?
Bueno, hemos tenido una transformación del funcionamiento del sistema de pagos de la economía que es absolutamente impresionante. O sea, si uno mira lo que era, como los hábitos de pago que teníamos todos los uruguayos en el 2014 y los que tenemos hoy, realmente ha habido una revolución en nuestro sistema de pagos con una profunda innovación en los instrumentos que utilizamos. Que tampoco son demasiado innovadores porque en el mundo esto ya se venía utilizando. Simplemente fue ponerse a punto, a tiro, dado el enorme rezago que teníamos en nuestro país. Eso por un lado, ¿no? Lo que tiene que ver con medios de pago, con una reducción muy importante del efectivo, de los cheques y un aumento de todos los medios de pago electrónicos. La otra pata de esto es la inclusión de, hoy diría que yo prácticamente casi todos los uruguayos al sistema formal, con la posibilidad de tener un medio de pago electrónico, con la posibilidad de tener una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico emitido por agentes no bancarios, que eso también genera un montón de posibilidades e iguala las condiciones, porque antes el sistema financiero era un sistema que estaba pensado fundamentalmente para la clase media alta y alta de la sociedad, y hoy, bueno, brinda un conjunto de servicios básicos al cual puede acceder la enorme mayoría de la gente. Después podemos compartir algún número, bueno, para tener alguna idea de la dimensión que esta transformación significa. Entonces, en términos de inclusión financiera, de derechos, de democratización en el acceso al sistema financiero, hubo una transformación que para mí fue muy importante, y desde el punto de vista de la transformación del sistema de pagos también. Que eran los dos grandes objetivos que se había trazado el programa cuando, digamos, si repasamos las presentaciones que hacíamos allá por el 2014, 2015, esos eran los dos grandes objetivos, y la verdad que la evaluación, en lo personal, a mí me deja satisfecho porque efectivamente se pudo avanzar y dar una transformación importante en esas dos dimensiones. Y lo otro, digamos, para redondear, es decir, esto fue una de las principales reformas microeconómicas que se implementó en el tercer periodo de gobierno del Frente Amplio, y que es una reforma muy importante en el funcionamiento de la economía, porque contribuye a que el sistema de pagos y, por lo tanto, la economía funcione de manera más eficiente. Y en esta reforma trabajamos 3 personas. O sea, si voy a decir, el equipo que impulsó todos estos cambios, éramos tres y que no nos dedicábamos exclusivamente a este tema. Y creo que hasta por un tema de reconocimiento corresponde mencionarlo, que son Florencia López y Ariel Cancio, que junto conmigo éramos los tres que estábamos así. Entonces, también la satisfacción de decir, bueno, una reforma que realmente fue muy importante, se pudo hacer con un equipo muy chico y de alguna manera marca que es posible del Estado hacer transformaciones cuando hay un rumbo claro, liderazgo y compromiso por parte de los equipos sin necesidad de tener un ejército de gente para poder hacerlo.
Vos mencionabas, Martín, recién en el 2014, la idea con esta semana es repasar un poco lo que ha pasado en estos 10 años, así que te vamos a llevar a distintos momentos de la conversación para ver cuántas de esas cosas han cambiado y cuántas se mantienen. Por ejemplo, en un momento, esto lo recordarás bien, vos que estabas también en la negociación del tema, que se hablaba de la bancarización, esa fue como el primer escollo que tuvieron que pasar cuando llegó a nivel político, ¿no? La discusión, si esta la bancarización o inclusión financiera, esa discusión sobre los términos, y más allá de la figura de las instituciones emisoras de dinero electrónico, quizás ahí tenés un dato de cómo quedó armada esa competencia, pero en 2017, por ejemplo, yo recuerdo hablábamos con Jorge Xavier, que estaba en el Banco Central, y nos decía que los emisores, los adquirentes y los dueños de los POS, que en ese momento era la empresa POS 2000, eran los bancos, o sea que también se había configurado un negocio ahí. ¿Ha sido un gran negocio para los bancos esto? ¿Ha sido el gran beneficiado de esto? ¿Cómo ves esa discusión que estaba desde el inicio?
Sí, ahora voy a compartir algún dato para ilustrar, pero simplemente como tratando de hacer memoria de las discusiones que teníamos en aquel entonces. Es decir, lo primero que uno debería pensar es, si esto realmente era un gran negocio para los bancos, uno debería preguntarse por qué no lo impulsaron antes. ¿Por qué fue necesario que existiera una ley que generara una serie de modificaciones para, en definitiva, hacer algo que ya lo podían hacer? Porque nada de lo que hizo la ley no lo podían hacer en términos de, por ejemplo, brindar cuentas gratuitas, dar un conjunto de servicios gratuitos, que fue la crítica central de los bancos. Y, digamos, tenemos que recordar, cuando se presenta el borrador, ya ni siquiera el proyecto de ley, el borrador que se compartió con todos los actores que participaban, directa o indirectamente en el tema, hubo una carta que nos mandó el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay que decía, este proyecto de ley es un misil en la línea de flotación de la rentabilidad del sistema bancario. ¿Por qué? Porque obligaba a dar servicios bancarios a un conjunto de personas a los cuales a los bancos no les interesaba atender, y porque obligaba a dar un conjunto de servicios gratuitos por los cuales antes los bancos cobraban. Entonces, en el arranque no estaba tan claro que esto fuera el negocio para los bancos. Al final del día, ¿qué es lo que pasa? Se bajaron mucho los precios, digamos, en el sentido que hay cosas que fueron gratis, otras que se bajaron mucho. Si uno piensa lo que salía una transferencia. Si alguien quiere hacer una transferencia de algunos miles de dólares, los bancos te cobraban, a veces no te la dejaban hacer, y otras veces te cobraban 60, 70 dólares por una transferencia. Hoy vale un dólar, 40, digamos 40, 45 pesos, más allá de las gratuitas que la ley prevé. Entonces, bajaron mucho los precios, hubo cosas gratuitas. Ahora, las cantidades también se multiplicaron enormemente, y eso obviamente es una oportunidad para desarrollar el mercado y por lo tanto hacer negocio. Ahora, un dato nomás. Tarjetas, ¿no? Cuando arrancamos todo esto, el único medio de pago que te habilitaba, por ejemplo, a hacer pagos, eran las tarjetas de débito, ¿no? Porque los instrumentos de dinero electrónico no existían, eso lo creó la ley. Había, en junio del 2014, 1.900.000 tarjetas de débito. Hoy, cuando consideramos tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico, que a todos los efectos es lo mismo, o sea, yo puedo hacer las mismas cosas que hago con una tarjeta de débito, las hago con un instrumento de dinero electrónico. Para poner un ejemplo que los oyentes lo ubiquen más fácilmente, estamos hablando, por ejemplo, de Prex, de Mi Dinero. Esos son instrumentos de dinero electrónico. Mi Dinero, que emite Red Pagos, Prex o de Anda, también, como por mencionar los tres más conocidos. Cuando consigamos tarjeta de débito e instrumento de dinero electrónico, hoy tenemos 7.300.000 instrumentos de dinero electrónico. Tarjetas. Sí. Ahora, tarjetas de débito pasaron de 1.900.000 a 3.200.000. Tuvo un aumento importante. Ahora, hoy tenemos 4.100.000 instrumentos de dinero electrónico. O sea que hoy tenemos más instrumentos no bancarios que instrumentos bancarios que ya existían antes. Entonces, ¿dónde se dio el mayor crecimiento? En los agentes no bancarios, que tuvieron una expansión fenomenal, y que brindaron servicios a público que a los bancos no les interesaba demasiado, y al mismo tiempo muchas personas que no se sentían de repente cercanas o geográficamente o por, digamos, por vínculo directo, no demasiado cercanos a los bancos, terminaron optando por estos agentes no bancarios. Entonces, yo creo que fue un programa que fue diseñado de manera equilibrada para generar condiciones para que los privados ofrezcan el servicio, porque si acá no hay oportunidades de hacer un negocio, digamos, nadie va a impulsar nada. Entonces, algo equilibrado que le dio la posibilidad de acceder de manera gratuita a la población, un conjunto de servicios básicos, y al mismo tiempo generar condiciones para que el mercado se desarrolle y crezca, ¿no?
Y ahora, Martín, cuando se hablaba en ese momento y en eso que yo te mencionaba de Xavier, más allá del crecimiento que tuvieron los instrumentos de dinero electrónico y también las tarjetas de débito, hay una parte de la cadena de esto, ¿no? Que los bancos empezaron a meterse y a controlar. ¿Qué pasa con la competencia en el sector y cuánto de eso pudieron captar los bancos en relación con los otros actores del sistema?
Bueno, para mí es muy interesante como caso estudio los cambios que se dieron en materia de competencia en todo esto. Porque efectivamente, cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, los niveles de colusión que existían entre los agentes, el poder de mercado que tenían unos pocos agentes, era infernal. Y todo eso, en general, iba en contra del desarrollo del mercado. Y voy a poner un ejemplo que es el más claro de todos. Tema de los POS, ¿no? Nosotros teníamos una empresa de POS, que era la principal, que los dueños eran esencialmente, llamémosle para que quede más claro para todo el mundo, los emisores de la tarjeta. No eran estrictamente los emisores, pero básicamente era VisaNet, que era el que trabajaba con Visa, First Data en aquel momento, que era quien trabajaba con Master, Oka, que eran los tres principales, ¿no? Y después dos socios menores, Cabal y otro más. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Esta empresa, que era la que le ponía los POS a los comercios, era dueño de quienes se vinculaban con los comercios con las tarjetas. Y tenían una posición dominante en los dos mercados. Eran claramente quienes tenían la red casi exclusiva de POS, no exclusiva, pero era por lejos la principal, y al mismo tiempo eran las principales tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Utilizaban esa posición dominante en dos mercados que, en principio, no están relacionados.
Ahí venía la imposibilidad de usar algunas tarjetas en algunos POS, por ejemplo.
Claro, entonces, Oka, Visa, Master, decía, mis tarjetas solo pasan por mi red, por POS 2000, y no pasan por otras redes de POS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una red de POS por la cual no puede pasar ni Visa, ni Master, ni Oka, en aquel entonces, no tenía ningún valor, porque ¿para qué le servía un comercio tener una red que solo pasaban las tarjetas chicas?
¿Qué pasó en ese mercado hoy?
Y por otro lado, POS 2000 decía, que era la empresa de POS de estas empresas, por mi POS solo pasan mis tarjetas, para simplificarlo, no era tan así, pero era prácticamente así. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Una tarjeta chica, para poner el caso, la tarjeta de crédito de ANDA, no podía pasar por POS 2000. Entonces, una tarjeta que no puede pasar por la principal red de POS está muy limitada sus posibilidades de crecer. Entonces,
claro, eran murallas a la entrada de otros actores por ese sistema cruzado.
Totalmente. Ahora, uno podría decir, si yo tengo una red de POS, ¿cuál es el negocio que yo tengo? Que pase la mayor cantidad de transacciones, porque el ingreso de esa red es en función de las transacciones. Entonces, no tiene ningún sentido decir, esta tarjeta no pasa. Entonces, ahí hay claramente un ejemplo de cómo esas posiciones dominantes operaban de manera cruzada para evitar que surgieran competidores. ¿Qué fue lo que hicimos? Y los resultados fueron realmente, desde el punto de vista de la lógica del funcionamiento microeconómico de estos mercados, impresionante. Primero, reglamentamos la interoperabilidad de las redes de POS. Entonces dijimos, por cualquier POS puede pasar cualquier tarjeta y cualquier tarjeta puede pasar por cualquier POS. Con una única restricción que tiene que ser, por seguridad, los POS tienen que cumplir con determinados estándares de seguridad, porque por ahí funciona el sistema de pago. Ahora, lo que no se puede utilizar es la seguridad como una excusa para bloquear el acceso. Entonces, si a una tarjeta, a una red de POS, yo le pongo una serie de condiciones de seguridad, se la tengo que poner a mi red también. No le puedo poner exigencias mayores a una red que no sea la mía. Entonces, todo eso lo que hizo fue que efectivamente el mercado fuera interoperable. Y segundo tema, donde también fallaba la competencia de manera muy, muy importante. Antes, un comercio que quería trabajar con Visa, por ejemplo, solo podía firmar un contrato con una empresa que era la que le proveía el servicio, que era VisaNet. Si quería trabajar con Master, solo podía contratar el servicio a través de una empresa.
Como en los restaurantes con una bebida de refresco y no la otra.
Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí no había ninguna competencia. El comercio no tenía... Porque todavía en el restaurante, el comercio puede elegir. ¿Ofrezco esta bebida o esta otra? Acá el comercio, si yo quiero trabajar con esta tarjeta, solo tengo que... Tengo que firmar un contrato con una única empresa, no tengo otra alternativa. Por lo tanto, no había ninguna capacidad de elegir, de competir por precios. Entonces, eso es lo que es, técnicamente se conoce como un esquema de adquirencia, que es el vínculo de las tarjetas con los comercios, exclusiva. Una marca, un único adquirente y no había escapatoria. Esta fue la última transformación que nosotros hicimos, la empezamos en el 2019, que fue la apertura del mercado de la adquirencia, y que terminó, nos agarró el cambio de gobierno en el medio, la pandemia, y se terminó postergando mucho, pero ya en el 2023 se concreta. ¿Qué implica esto? Que hoy un comercio puede elegir múltiples proveedores que todos les ofrecen la posibilidad de trabajar con todas las tarjetas. Entonces, de nuevo, hay un aumento muy grande de la competencia que le permite a nuevos actores ingresar, tanto en la adquirencia como en las redes de POS. Entonces, el funcionamiento que tiene hoy el mercado del mundo de la competencia está años luz de lo que teníamos en el 2014, con un mercado que es más competitivo, más allá de que es concentrado, que hay pocos jugadores, pero no hay esos abusos de posición dominante que teníamos en el 2014.
Estamos con Martín Balcoro, a 10 años de la reglamentación de la ley, pero claro, las reglamentaciones siguieron. De hecho, ahora está nombrando una que terminó de efectivizarse en el 2023, o sea, en el otro gobierno, el gobierno de la coalición multicolor. Ahora también le podemos preguntar si él considera que, más allá de los cambios que se introdujeron en la LUC, por ejemplo, esto lo considera una política de Estado, si siguió adelante. También las quejas de los comerciantes que aparecen de vuelta por acá y los aranceles, eso estuvo antes, durante y después de la implementación de la ley de inclusión financiera. Ahí volvemos.
No toquen nada.
Martín Balcorba, él decía, trabajó con un equipo de 3 personas en el Ministerio de Economía y Finanzas de 2010 a 2014 para aquella ley de inclusión financiera. 10 años hace que se reglamentó, después vinieron sucesivas reglamentaciones. Una terminaba en el 2023, nos comentaba recién. Bueno, tenemos algunos mensajes, varios, algunos son muy particulares, de gente que tiene esto, lo otro, de transferencia que salen más o menos. Vamos a estar toda la semana con este tema. Acá te tiro uno del comienzo para después ir al tema de comerciantes. También alguna pregunta más del sistema bancario y las prestaciones que da a la población, ¿no? Dice Pablo, todo bien, pero POS, apps, cajeros, son todas empresas extranjeras que ganan mucho dinero ayudado por una política nacional. Salvo Habitat y alguna cooperativa bancaria y el Brow, son todas empresas extranjeras y si no lo son, los bancos extranjeros las compran. ¿Qué opinión tenés al respecto de este mensaje de Pablo?
Digamos, en línea con lo que comentaba al principio, es decir, si uno mira, la principal expansión se dio a nivel de los emisores de dinero electrónico, que básicamente fueron Prex y Red, digamos, mi dinero de Red Pagos. Y a nivel de los bancos, el crecimiento principal lo tuvo el Banco República, en cuanto a número de clientes. Las 2/3 partes aproximadamente, yo ahora no tengo los números muy actualizados, pero en aquel entonces las 2/3 partes de las cuentas sueldos, o sea, el 66% de las cuentas sueldos, las manejaba el Banco República. Entonces, el mercado que más creció, que más se desarrolló, tiene que ver con el Banco República y con agentes no bancarios.
¿El dinero electrónico son todos extranjeros o hay alguno ahí?
Bueno,
mi dinero no tengo ni idea. No
mi sé, dinero es extranjero, de Red Pagos originalmente no lo era, después en medio creo que se vendió, pero bueno, a una empresa extranjera. Y Prex, por lo que tengo entendido, era nacional y fue comprado una parte por una institución financiera, pero digo, es que ese mercado no fue desarrollado por los bancos privados. Okay. Fue el Banco República o agentes no bancarios, más allá de que después los bancos tienen como estrategia, muchas veces cuando las cosas funcionan, ir y comprar. Lo mismo pasó con la fintech, por ejemplo, con varias de las fintech.
Claro, vos en un momento hablabas de esto, porque esos son otros actores que se han metido y que si uno ve en la región, no es lo mismo lo que pasa con la fintech en Uruguay que lo que pasa en otros países como Colombia, por ejemplo, y con empresas que se han metido en eso. Funciona distinto el sistema bancario ahí o esa relación en comparación con lo que tiene Uruguay. Pero vos decías que, que los bancos se habían caracterizado, por lo menos al principio, por bloquear este tipo de servicios. Esa fue como la primera reacción, y que además no se caracterizaban por satisfacer los cambios que había e innovar demasiado. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué has visto en estos años?
Y bueno, sí, en el mundo en general, los bancos han tenido como tres formas de reaccionar frente al empuje de la fintech, ¿no? Por un lado, bloquearlas, tratar de evitar que, partiendo de una posición de mayor peso en el mercado, de tratar de evitar que se puedan desarrollar. Por otro lado, en algunos casos han intentado cooperar y hacer acuerdos, o alternativamente las han comprado después que se desarrollaron, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los bancos...
Que al estilo Silicon Valley, ¿no? O sea, que las grandes tecnologías, cuando ven emprendedores o startups que funcionan muy bien, van y compran.
Ahí está, ¿no? Esas son como las tendencias del mundo. ¿Por qué? Porque los bancos no son, no solo acá en Uruguay estamos mucho peor, pero en el mundo no son empresas demasiado innovadoras, son más bien aversas al riesgo. Entonces, innovan poco y lo que hacen es luego imitar... entonces no son una fuente de transformación propia, digamos, obviamente innovan, pero el corazón de la innovación en general viene por fuera. ¿Qué pasó acá en Uruguay? De esas tres alternativas, la reacción prácticamente de todas las instituciones bancarias fue tratar de bloquear. Y el ejemplo más claro de algo que no fue demasiado innovador, en teoría, pero que para el mercado uruguayo fue tremendamente innovador, fue lo que pasó con Paganza. Paganza, ¿qué era? Es decir, un mecanismo por el cual uno podía pagar una factura. Para no tener que ir a hacer una cola en Hábitat o Red Pagos a pagar una factura. Pero, es decir, esto en otros países, los propios bancos lo habían desarrollado y era un servicio que ofrecían desde hacía muchísimos años. Pero acá no existía. Entonces, fue innovador. ¿Y cuál fue la respuesta de los bancos? Bloquearlo. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron a desarrollar sus propias aplicaciones para este tipo de operaciones. Entonces, ¿qué terminó pasando después? Es que igual Paganza siguió desarrollando, ¿y qué es lo que sucedió? Bueno, lo terminó comprando una institución financiera. Entonces, acá la historia fue inicialmente un intento de bloquear de manera importante el desarrollo de estas fintech, y luego, fundamentalmente, cuando lograron desarrollarse de manera incipiente o más o menos avanzada, en alguna etapa más avanzada, la terminaron comprando. Y eso es un poco... Digamos, tampoco Uruguay fue muy distinto a lo que ha sucedido en el resto del mundo, ¿no?
Hay una cuestión que era parte de la discusión también y que venía del lugar desde los comerciantes, ¿no? Que era el tema de los aranceles, que es el dinero que pagan los comerciantes a los bancos o a los emisores de dinero electrónico en cada transacción que se hace. ¿Cuánto cambió esta situación? ¿Cuánto lograron modificar? Obviamente está lo que se modificó del costo de los aranceles, porque la ley lo proponía ahí, lo bajaba a 1,5 en el caso de débito, que era lo que pagaban las grandes superficies, y mientras los comerciantes más chicos pagaban un 7% cuando empieza la ley de inclusión financiera. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que han podido incidir en esta situación?
Digamos, hubo una reducción muy grande del costo para los comercios de la aceptación de medio de pago electrónico, en particular los comercios más chicos, y en particular las tarjetas de débito. Es decir, efectivamente, cuando empezamos a trabajar en esto, los aranceles estaban en el 7%, tanto para débito como para crédito, el máximo. Eso lo pagaban los pequeños comercios, porque, como decías vos, las grandes superficies tenían aranceles muchísimo más bajos, del orden... En aquel entonces no era pública la información, pero por lo que nosotros podíamos conseguir de información en torno al 1,5, 2%, o sea que tenías una brecha muy grande, que eso implicaba una desigualdad en contra de los pequeños comercios muy grandes.
Sí, otra de las tantas que tienen en el mercado.
Otra de las tantas que, o sea, la tienen con todo, ¿no? O sea, sí, los proveedores, obviamente, claro, cuando le dejan un producto a una gran superficie o se le deja un almacén, tanto en precio como en condiciones de pago, plazos y demás, los pequeños comercios están siempre en peores condiciones. En esto lo estaban también, con una diferencia muy grande. ¿Qué es lo que se logró? Y el foco estuvo... O sea, primero, nunca se reglamentó esto, ¿no?
Eso fue negociación y negociación.
No se estableció por ley, pero sí hubo negociaciones muy intensas, acuerdos públicos que se firmaron con emisores, con adquirentes, con los comercios, y que llevaron a que de aquel 7% que tenían los pequeños comercios en débito, hoy el débito esté abajo del 1%, ¿no? 0,9 aproximadamente, 0,95. Y la dispersión en débito prácticamente no existe. La dispersión entre el gran la gran superficie y el pequeño comercio. Eso que se da en otros rubros, digamos, un proveedor que le deja cualquier producto, bueno, en el caso del costo de las tarjetas de débito y el plazo de pago, hoy en débito es virtualmente el mismo un pequeño comercio que una gran superficie. Y eso, en términos de equidad, en el funcionamiento, para nosotros, de vuelta, fue otro de los resultados satisfactorios que implicó mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha negociación. Y claro, en tarjetas de crédito el arancel es un poco mayor. Y ahí hay, digamos, si bien nosotros también trabajamos desde el MEF en aquella época para bajarlo, hoy debe estar por debajo del 4% aproximadamente, el máximo. En aquel momento estaba en 7%, para lo que es pago en una cuota, un poquito más cuando es financiación en cuotas. Allí hay, primero, otros riesgos que asume la tarjeta, porque el comercio, cuando vende con una tarjeta de crédito, lo cobró. Si después la persona no paga, es un problema de la tarjeta. Entonces, hay otros costos para la tarjeta que no es simplemente el pago automático. Cuando yo pago una tarjeta de débito, si no tengo plata en la cuenta, o un instrumento electrónico, si no tengo plata en el instrumento, no puedo pagar. O sea, ahí no hay financiación y, por lo tanto, no hay riesgo de crédito, que sí lo hay en una tarjeta de crédito. Por eso es que es razonable que los costos sean diferentes en un instrumento u otro. ¿Hubo avances importantes? Sin duda que debe quedar todavía camino por recorrer. Cuando uno se compara, sobre todo en débito, con lo que sucede en otros mercados, como costo, como el arancel máximo, nosotros no estamos mal en esa comparación, en particular teniendo en cuenta que somos un país chico y acá hay mucha economía de escala. O sea, cuando los volúmenes son muy, muy grandes, los costos bajan, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, hoy en tarjeta de débito yo creo que estamos en una situación que es razonable. Y claro, los comercios podrán decir, yo tengo que pagar un 1% o 0,9%, sí, y preferiría no siempre pagar menos o no pagar, pero bueno, es parte de un servicio. Hay muchos temas vinculados, por ejemplo, a la seguridad. O sea, hay mucha inversión en seguridad porque, es decir, en la medida que se sustituye el efectivo por medio de pago electrónico, los fraudes, los robos y todas esas cosas también mutan, y es necesario que todos estos sistemas de pago electrónico inviertan muchísimo en seguridad, en detección de operaciones fraudulentas, y todo eso, de alguna manera, también es importante para que el sistema de pago funcione de manera segura y razonable.
Bien, ¿cuánto se sigue activamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Porque te pregunto, por ejemplo, acá nos dicen, vos acabas de nombrar transferencias por el pago de un dólar, hay transferencias, yo te comentaba, casos de acá del equipo, pero también me comenta la gente, de 80 pesos, de 2 dólares, transferencias que se hacen habitualmente. Claro, la cuenta sueldos tiene un límite de transferencias gratis, después empiezan a costar 80 pesos y la gente se ha acostumbrado a transferirle a la familia, al feriante, a todo el mundo, y 80 pesos no parece nada, pero a la suma del mes es mucho. El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿tiene previsto revisar en qué está todo este tema o todavía no se ha formado un equipo al respecto?
Nosotros tenemos previsto justo para la semana que viene una reunión con el Banco Central para empezar a coordinar, hacer una especie de evaluación del estado de situación, los principales temas de agenda que podemos tener en conjunto para adelante y delinear algunas líneas de acción. En estos últimos 5 años yo creo que ha habido un relajamiento de todos estos temas.
Por ejemplo,
de estos temas sobre los precios, los costos y demás, por parte de todo el mundo, ¿no? O sea, uno mira el Ministerio de Economía y Finanzas, los últimos 5 años desapareció, este tema no existió, no estuvo en agenda. Ahora, yo que de alguna manera le puedo decir, entre comillas, que lo sufrí, las quejas y las protestas permanentes de los comerciantes sobre este tema, uno mira para atrás en los últimos 5 años, por lo menos a nivel de la prensa, no estuvo, como sí estaba antes. Entonces, por eso digo que es un tema que parece que tuvo un impas de 5 años en las cuales no solo no se avanzó, sino que se retrocedió.
¿En qué punto se retrocedió?
Y, por ejemplo, nosotros teníamos un acuerdo firmado para aranceles que durante estos últimos 5 años se abandonó. O sea, hoy no hay un compromiso por parte de los emisores de cuál es el arancel máximo que se puede cobrar. Y lo mismo en las transferencias. Si bien no había nada escrito, un acuerdo firmado, el acuerdo, y pues yo me quedé un poco desactualizado, ahora vos me pasabas el costo que tenía en algunos casos, en particular para transferencias hacia algunas instituciones no bancarias, pero no solo. En su momento, el criterio para la transferencia es decir, bueno, una transferencia no debería tener un costo superior, mayor al que tiene un cheque. Porque es decir, son dos mecanismos alternativos para hacer lo mismo. Si un cheque aproximadamente vale $1, bueno, ese fue el precio que en su momento se acordó.
Eso no es por ley, eso es un acuerdo.
No es por ley. En el caso, a diferencia de los aranceles, que no tenemos facultad para regularlos, en el caso de las transferencias sí, porque era funcionaba tan mal el mercado y era tan caro, que, al punto que no existían casi las transferencias en aquel entonces, que nosotros incluimos en la ley de inclusión financiera una facultad para regularlo. Y nos juntamos con los bancos y le dijimos, bueno, muchachos, tenemos la facultad, pero no la queremos ejercer, porque cuando cuando desde un escritorio uno empieza a regular precios, en general, digamos, no es la mejor alternativa. Solo es cuando, digamos, cuando no hay una forma de resolver el problema mejor, bueno, recurrimos a eso. Entonces nos juntamos con los bancos y dijimos, tenemos este problema, los costos que tienen las transferencias son absolutamente disparatados, o encontramos una solución de mercado razonable que nos lleve a un precio razonable, o nosotros lo vamos a regular por vía administrativa. ¿Cuál fue el criterio que se tomó en aquel entonces? El cheque. Y la referencia fue transferencia, el costo de una transferencia y el costo de un cheque que era aproximadamente $1. De vuelta, si hoy estamos con transferencias que salen casi $2, es una señal de que en los últimos 5 años también en esto, bueno, no hubo un seguimiento y por lo tanto los precios también se relajaron.
Van a hacer una evaluación, me decía la semana que viene, inclusión financiera, 10 años, estamos hablando con Martín Valcorba, recuerdo que hubo mucha polémica en el cambio de gobierno porque de alguna manera se hablaba de que la gente estaba como recluida en un sistema donde tenía que cobrar sí o sí por estos sistemas, ¿no? De débito bancario o emisor de dinero electrónico. ¿Tienen idea de cuánto la gente usó la posibilidad de cobrar en efectivo, cash? ¿Hay algún número al respecto ahora que llegaron al Ministerio de Economía hace unos días?
A ver, sin duda fue un tema de campaña central, ¿no? Y yo todavía me acuerdo escuchar al candidato en aquel entonces, la calle Pou, después presidente, hablar de que le vamos a devolver la libertad a los trabajadores de elegir cómo quieren cobrar. Bueno, lo que uno terminó viendo en la práctica, lo que plasmó la LUC, estuvo lejísimo de aquella promesa. Porque lo que estableció la LUC fue que el trabajador tenía que acordar con el empleador al momento de iniciar la relación laboral cómo iba a cobrar. Y todos sabemos que cuando empezamos a trabajar, las posibilidades de negociar con el empleador son bastante acotadas, salvo algunos sectores, un informático, de repente tiene chance de negociar, pero después el resto. Entonces, ¿qué es lo que hizo la LUC? En lugar de aquella promesa de devolverle al trabajador la libertad de elegir, que estaba mal, porque devolverle implicaba que antes lo tenía y el trabajador nunca había tenido esa libertad de elegir. Bueno, lo que hizo la LUC fue volver a la situación previa a la ley de inclusión financiera, que era devolverle al empleador la libertad de elegir cómo pagarle a los trabajadores. Eso fue lo que sucedió con la LUC. Ahora, lo que uno mira es, bueno, ¿qué cambió? Y la verdad es que cambió muy poquito. ¿Por qué? Porque esto fue un cambio esencialmente cultural, de las personas, de todos nosotros, pero también de las empresas. Y en la medida que además los costos para hacer todas estas transacciones se redujeron de manera importante, para las empresas hoy, en general, nadie se plantea la posibilidad de pagar en efectivo. Entonces, prácticamente ese discurso, primero que no se plasmó como estaba planteado, esa promesa nunca se cumplió, pero además, en la realidad, no implicó ninguna transformación. A nivel global, cuando uno mira la cantidad, el número de cuentas han seguido creciendo. Es decir, no hubo un retroceso en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esos números macro globales sí se pueden esconder cambios que es muy difícil de percibir porque nosotros no tenemos el detalle ni por zonas ni por tipo de trabajador. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, en aquellos sectores donde el trabajador es más vulnerable, tiene menos capacidad de ejercer o defender sus derechos, bueno, donde los riesgos de informalidad son más elevados, y bueno, es probable que allí, en esos bolsones, es donde este cambio le haya dado la libertad a los malos empleadores de decir, bueno, yo pago en efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque el efectivo, por ser menos trazable, es más difícil después de controlar que se cumplan con los derechos laborales. Que yo pague en fecha, que pague lo que tenga que pagar. Entonces, todas esas cosas, si yo pago en efectivo...
Bueno, no hay que ser muy lúcido para entender cómo la crítica fuerte que haces es que se le dio una libertad al empleador. incluso al mal empleador que quiere pagar informalmente.
Sin duda. O sea,
y eso, ¿ustedes pueden revisar esa norma de la LUC? O al estar saldada por voto, es más difícil, no sé, pregunto.
Digamos, es un tema complejo, entre otras cosas porque hoy el Frente Amplio no tiene mayorías en el Parlamento. Y es claro que este tema, si nosotros lo pusiéramos a consideración, no va a tener los votos porque fue parte de aquella campaña central. Entonces, simplemente decir, primero, que no se cumplió aquella promesa y que se le dio la libertad al empleador, es solo leer la ley. O sea, eso es la ley y conocer cómo funciona el mercado. Pero, es decir, ¿tuvo cambios significativos? No. Lo que sí, pero es que no tenemos evidencia para sostenerlo. Simplemente es una hipótesis, una duda. Es decir, donde eventualmente puede haber generado alguna consecuencia es donde sería más importante evitar que eso sucediera.
Martín Macorba, actualmente subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, pero convocado en el día de hoy por los 10 años de aquella reglamentación de la ley 2014 de inclusión financiera, de la que fue junto a un equipo, nombraste a las dos personas, ¿no? Dos personas más que trabajaron contigo, un equipo de 3 personas que estaban allí y que, bueno, que empezaron con esta ley. Queríamos en esta semana, con foco en la inclusión financiera, tener tu visión, tu evaluación, ¿no?
Si me permitís, porque me quedó pendiente cuando me preguntabas.
Pensé que se hacía un saludo para alguien. No. ¿Eh? No, viste que es un saludo para alguien al final, comentario.
Pero cuando me preguntás el tema de la queja de los comerciantes y sí. Por el tema de los costos, ahora justo la semana pasada estuvimos por la frontera recorriendo, y bueno, realmente para mí fue muy grato escuchar a los comerciantes reivindicar los medios de pago electrónico como una herramienta para poder focalizar la política pública y atender los problemas que en la frontera tenía. Es más, algunos de los dirigentes de los centros comerciales del interior, estábamos reunidos en una mesa, me miraba a mí y decía, me imagino a Valcorba ahora escuchándonos y recordando las viejas discusiones que tuvimos en aquella época, y con una sonrisa.
Claro, porque todos los beneficios que se le pueden dar a los comerciantes y demás a través de los pagos de la gente pueden venir por la digitalización y lo electrónico, si no sería muy difícil.
El planteo es decir, por ejemplo, profundicemos la devolución del IMESI, vayamos a la rebaja del IVA, que fue las cosas que anunció el gobierno la semana pasada. Todo eso se puede implementar a través de medio para electrónico. Sería muy difícil poder implementarlo de otra manera. Entonces, hoy hay un reconocimiento por parte de los comerciantes también de la importancia que tienen los medios de pago electrónico para poder hacer estas cosas. Lo mismo que la pandemia, ¿no? Es decir, parte de esta discusión que dimos en la otra campaña electoral, con aquella campaña tan fuerte por parte de la calle Pueblo en contra de la inclusión financiera, cuando a las 2 semanas de asumir lo agarra la pandemia, yo simplemente diría, imaginémonos cómo hubiera funcionado el país, la economía, los pagos, los emprendimientos que muchas veces tuvo la gente que hacer para sobrevivir si no hubiéramos tenido en los años previos el desarrollo de los medios de pago electrónicos. Imaginémonos más si nos moviéramos en efectivo, en un mundo en el cual la movilidad era muy, muy restringida. El impacto que tuvo la pandemia hubiera sido tremendamente mayor del que finalmente tuvo.
Martín Macorba, gracias por este rato aquí en No Toque Nada para iniciar esta semana de contenidos a propósito de la inclusión financiera. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.